Hoy, hermano, tengo la bendición de poder compartir con ustedes este mensaje de la palabra de Dios. Y yo le quiero invitar para que abra su Biblia en el libro de Hechos. Vamos a estar leyendo en el capítulo 17, versículos del 1 al 9. Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 9. Me indica con un amén cuando lo tenga listo. Hechos 17, del 1 al 9. Dice así la palabra: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, ociosos y hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Hasta ahí, hermanos, pueden ocupar sus lugares. Amén. En el libro de los Hechos, hermanos, podemos ver grandes obras realizadas por los apóstoles y por la iglesia que le llamamos nosotros la iglesia primitiva, la primera iglesia nacida después de que Jesús ascendió al cielo. En esta ocasión, hermano, estamos leyendo acerca de Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había terminado ya su primer viaje misionero, había pasado por algunas ciudades. Él había tenido un encuentro con el Señor. Si recordamos, hermano, al apóstol Pablo, en sus inicios era un hombre preparado, un hombre docto, un hombre, hermanos, de letras, un hombre, dice en uno de los versículos, fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros de la época. Pudiéramos decir hoy en día una eminencia andando. Era el apóstol Pablo, aún no reconocido como Pablo, sino como Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso era un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que perseguía a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia naciente, la iglesia que había surgido después de que Jesús ascendió al cielo. Recuerde que cuando Jesús ascendió al cielo, había hombres, había mujeres, apóstoles, que fueron testigos de su ascensión. Ellos lo vieron de una manera literal, hermano, de una manera así como usted me está viendo a mí, así como yo le estoy viendo a usted, lo vieron, hermano, ascender a los cielos. Entonces, esos creyentes, esas personas que habían creído a Jesús, los apóstoles, comenzaron a predicar, comenzaron a hablar del evangelio, comenzaron a hablar las buenas nuevas de salvación. Para este entonces los creyentes, hermanos, o las personas que creían en Cristo iban multiplicándose. Había ya una iglesia naciente. Esa es la iglesia que Saulo de Tarso perseguía. Ellos perseguían a la iglesia. Pero un día Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Jesús, y yendo por el camino, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que vio una luz resplandeciente que le habló y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, atemorizado, le pregunta: ¿quién eres? Y esa luz resplandeciente le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí, en ese momento, él tiene su primer encuentro con Jesús. Y después de un tiempo vemos a un Saulo de Tarso convertido, a un Saulo de Tarso, hermanos, que fue instruido, a un Saulo de Tarso que tuvo que tener un tiempo, hermano, de preparación, vamos a decirlo así, de conocer al Señor. Hubo alguien que le guió, que le instruyó, que le indicó. Y llegado el momento, el apóstol Pablo ahora es quien va, sale y lleva las nuevas de salvación, lleva, hermano, a la gente, a los pueblos, a las ciudades, un mensaje que transforma. Y ese es el título o el tema de este mensaje para esta noche: un mensaje que transforma. En estos versículos que leímos, hermanos, leemos de un mensaje que transforma. El apóstol Pablo había terminado ya su primer viaje misionero y emprende su segundo viaje misionero, pasando por algunas ciudades, algunos pueblos. Dice el versículo 1 que después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Pero si nosotros leemos, hermano, usted en su casa lee unos capítulos antes del capítulo 17, usted se va a encontrar a un apóstol Pablo, hermanos, a un apóstol Pedro, hablando de Cristo, predicando el mensaje que transforma, hermano, pero sufriendo a causa del Evangelio. Usted se va a encontrar a un apóstol, hermano, que fue apedreado. Se va a encontrar a un hombre que fue azotado. Dice, los azotaron mucho. Si lo convirtiéramos a nuestras palabras, ¿verdad? Los golpearon mucho. Vemos a unos apóstoles, hermano, que estaban padeciendo a causa de hablar de ese mensaje que transforma. Pero sabe, hermanos, a estos hombres no les importó lo que ellos pudieran estar padeciendo, porque ellos sabían lo que ocurría o lo que ocurriría cuando este mensaje que transforma fuera anunciado, fuera predicado. Por lo tanto, no se atemorizaron, no tuvieron miedo y siguieron llevando este mensaje que transforma. En el capítulo 17, hermano, nos dice que cuando Pablo llega a Tesalónica, va a una de las sinagogas de los judíos y dice que por 3 días de reposo discutió con ellos. Cuando dice esta palabra discutió con ellos, la versión se traduce como puso argumentos de lo que él creía, puso argumentos, habló con ellos y les llevó ese mensaje. ¿Cuál era el mensaje, hermanos? Usted lo lee, que era necesario que el Cristo padeciese, que los profetas habían hablado ya del Mesías, porque los judíos esperaban a un Mesías glorioso, a un rey cabalgando un caballo que viniera, ¿verdad?, y los librara de sus enemigos, de sus opresores. Ellos tenían la figura de un Mesías que llegaría como alguien poderoso, potentoso, que en todo su esplendor, ¿verdad?, derribaría a todos los pueblos enemigos de ellos, pero no fue así. Y el apóstol Pablo les comienza a hablar y a explicar, a exponer, a argumentar, a hablar de la escritura, de la palabra de Dios, de lo que habían dicho los profetas, que todo esto se venía a cumplir en Cristo Jesús, que era necesario que Él padeciera, que era necesario que Él fuera a la cruz, que era necesario que Él resucitara y que este era el Cristo el cual ellos necesitaban conocer. Y mire lo que sucede, dice que algunos de ellos creyeron y se juntaron con ellos, con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Significa que hubo mucha gente, hermano, que creyó, mucha gente que en esos días escucharon el mensaje y fueron, hermano, transformados. Esa gente creyó, esa gente comenzó a unirse, comenzó a querer escuchar más. Por lo tanto, hermanos, dice, había otros hombres que no creían, tuvieron celo, tuvieron envidia, tuvieron celo, tomaron consigo a quienes, algunos ociosos, o sea, hombres que no hacían nada, ¿verdad?, ociosos, hombres malos. Y dice que juntaron una turba, juntaron una muchedumbre de personas, juntaron un grupo de personas y los prepararon para que alborotaran, dice, a la ciudad, para que salieran, para que hablaran en contra de ellos, en pocas palabras, para que los pudieran sacar de ahí y pudieran llevarlos a las autoridades, como diciendo, están alterando el orden. Estos hombres que vinieron están alterando el orden. Por lo cual, cuando ellos dicen que no los encuentran, traen a Jasón, el que los había recibido en su casa, y lo traen a las autoridades. Pero sabe, hermano, ellos mencionan y dicen una palabra. Esta palabra, hermano, dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Por qué mencionan esta frase? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Como diciendo, estos que han ido predicando, que han ido anunciando el mensaje de Cristo por otras ciudades, por otros pueblos, por otras aldeas, ya llegaron aquí, están alterando el orden, están convenciendo a algunos. ¿Sabe, hermano? Porque cuando la palabra de Dios llega a un lugar, se altera, hermano, el orden habido en ese lugar. Trastornar significa invertir el orden regular de algo. Significa afectar, cambiar, alterar, producir un cambio. Eso significa trastornar. ¿Sabe, hermano? Y las ciudades, los pueblos de este tiempo fueron trastornadas. Significa, hermano, que algo vino a cambiar el orden de la vida de las personas. Algo vino a afectar. Algo vino, hermano, a producir un cambio. Pero este cambio no era para mal. Este cambio era para bien. Este cambio, hermano, estaba produciendo en las personas salvación. Estaba produciendo perdón de pecados. Este cambio estaba produciendo arrepentimiento genuino. Este cambio, hermano, estaba produciendo que estas personas que recibían ese mensaje que transformaba, estaban produciendo, hermano, nueva criatura en ellos, una nueva persona, una nueva identidad, una nueva perspectiva de vida. ¿Por qué, hermanos? Porque en ese tiempo, mire, la cultura no era muy diferente a lo que se vive hoy en día. En ese tiempo, hermano, estaba la cultura romana, estaban los griegos, pero también estaban los gentiles. Y había diferentes puntos de vista, diferentes pensamientos. Los judíos, ellos, hermanos, se apegaban a la ley de Moisés y ellos creían que por apegarse a la ley de Moisés, eso les traería salvación. Eso les traería vamos a llamarlo, su limpieza interna. Ellos creían que con acercarse a cumplir esas ordenanzas como una manera religiosa, podían alcanzar el favor de Dios. Pero ellos, hermano, muchos de ellos ya no lo hacían con un corazón sincero, solamente lo hacían como por cumplir. Por ejemplo, lo que hacemos hoy en día muchas veces que lo hacemos por tradición. Hace unos días me preguntó un hermano, ¿cómo hacía yo el chile de árbol? ¿Cómo molía la salsita de árbol? ¿Y qué le echaba? Y ya le doy pues mi modo, ¿verdad?, de hacerlo, se lo dije. Dice, hermana, es que nos gusta. Oh, bueno, qué bueno, hermano, que les gusta, ¿verdad? Y le dije, hermano, así muela el chile sin cocer. Dije, mire, yo antes siempre lo cocía siempre, porque mi mamá lo cocía, porque yo vi a mi mamá cómo hacerlo, porque mi mamá me enseñó cómo hacerlo y yo siempre lo hice de esa manera, como mi mamá me lo enseñó, como yo vi a mi madre hacerlo. Pero un día una hermana de la iglesia me dijo, no necesitas cocerlo, si lo echas así también se muele igual y sabe rico. Y yo dije, bueno, pues vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Y sí, hermanos, se molió bien y quedó rico. ¿Qué significa eso? Que yo hacía las cosas de una manera porque así lo había aprendido, porque lo hacía por tradición. Pero eso no significaba que fuera la única forma de hacerlo, que fuera la única forma en que ese chile, esa salsa podía quedar rico. Había otras maneras. Bueno, hermano, los judíos hacían muchas de las cosas, las hacían solo por costumbre, solo por tradición, pero no había un real un sentimiento o un deseo real de acercarse y de conocer a Dios. No lo había. No solamente estaban los judíos, sino que también estaban los griegos. Los griegos, hermanos, tenían amor por el placer. Ellos, hermanos, se deleitaban en el placer. ¿Y por qué lo decimos? Porque la historia, hermano, lo cuenta. Porque las imágenes, lo que se puede conservar o lo que conocemos hoy acerca de los griegos de esa época es precisamente la exaltación del ser humano, del mismo ser humano, la exaltación del placer. Entonces, la sociedad de esos días vivía, hermano, de una manera muy acercada a lo que vivimos hoy en día. Hoy en día se exalta el ser humano, ¿sí o no? Hoy en día se exalta, hermanos, se le dice a la persona, mientras tengas placer en lo que haces, hazlo, está bien. No solamente estaban los judíos, los griegos, sino que también había gentiles que ellos hacían lo que bien les parecía. Si ellos se sentían bien tener dos esposas, tenían dos esposas. Si ellos se sentían bien tener cinco, podían tener cinco, y nadie podía decirles no lo hagas, porque ellos decían, es que yo así me siento bien. No había una regla firme de moral, de ética, de valores, no la había. Y a esto se enfrentaba, hermanos, la iglesia naciente. Por ello, decían, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Por qué, hermano? Porque el mensaje que transforma, que es el evangelio, hermano, de Jesús, produce un cambio. Las ciudades de aquel entonces fueron trastornadas, fueron, hermanos, perturbadas, fueron, hermano, afectadas. ¿Por qué fueron afectadas, hermanos? Por alguien, por personas que estaban llevando ese mensaje que transforma. El mensaje, hermano, el poderoso evangelio de Cristo. No era otra cosa lo que ellos llevaban, sino el evangelio de Cristo. Y la palabra de Dios dice en Romanos 1:16 que es poder de Dios, que este evangelio es poder de Dios. Este evangelio, hermanos, ha sido investido de poder de Dios. Es la palabra de Dios la que produce en la vida del ser humano un cambio. Estos hombres fueron, hermanos, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de lugar en lugar, llevando este mensaje transformador. Y hoy en día, hermano, nosotros vemos muchas cosas que pueden trastornar el mundo, que pueden invertir el orden, que pueden producir un cambio o afectar de una manera negativa o positiva. Nosotros, hermanos, hoy en día podemos ver desastres naturales que trastornan, que producen un cambio en la sociedad, como no, lo podemos ver. Podemos ver cómo las guerras afectan de una manera, hermanos, a todos los individuos, aún a los niños. Los niños también, con solo saber que hay una guerra, se asustan, ¿sí o no? Sí, claro que sí se asustan y piensan más allá del jugar y comer y hacer sus actividades diarias. Las enfermedades, porque no también, hermanos, cómo nos alteró en el 2020, ¿verdad? Cómo afectó en el 2020 esta pandemia, de qué manera, hermanos, muchas personas sufrieron depresión, cómo muchas personas, hermanos, murieron solas sin tener a su familia al lado. ¿Por qué? Porque se afectó la sociedad de una manera, hermanos, que a lo mejor en tiempos atrás no nos había tocado a nosotros vivir. Todas estas cosas afectan a la sociedad, pero hay algo más grande, hermano, que afecta a una sociedad, y es el mensaje transformador, es el mensaje de Cristo, son las buenas nuevas de salvación. Este mensaje, hermano, siempre va a venir a producir cambios. Y así como en este tiempo el apóstol Pablo, Silas, Pedro y todos estos apóstoles fueron usados, hermanos, de tal manera que se decía de ellos, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hoy en día, hermano, el mismo diablo sabe que la iglesia del Señor puede, hermano, producir cambios en su sociedad, que un creyente puede producir cambios en su familia, que un hijo de Dios, una hija de Dios puede producir cambios en su trabajo, en esa área donde cada uno de nosotros nos desempeñamos. Hermano, se puede producir un cambio porque nosotros hemos sido salvos, porque hemos conocido a Cristo, así como el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Nos nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús, hemos conocido ese evangelio que transforma, nosotros mismos hemos sido transformados, ahora nosotros somos llamados a producir, hermano, ese cambio en nuestra sociedad. Estos hombres estaban produciendo ese cambio, en primer lugar, hermano, porque cumplieron el mandato. Ellos cumplieron el mandato. Al apóstol Pablo se le dijo, Dios le habla primeramente en una visión. Al apóstol Pedro, perdón, Dios le habla en una visión, le muestra esa visión, donde le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Después se le dice, Pedro, es que tú vas a ir y predicar el evangelio. El apóstol Pablo es llamado con un propósito también. Cada uno de estos hombres fueron llamados con un propósito, y ese propósito era de anunciar ese mensaje que transforma, ese mensaje, hermano, que va a producir un cambio. Ellos recibieron esa encomienda. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Como diciendo, no van a ir solos, enviaré al Espíritu Santo. Cada palabra que ustedes hablen será respaldada por el Espíritu Santo. Él los guiará, Él los llevará, Él les indicará, Él les enseñará. El Espíritu Santo que yo envío les dará esa dirección. No van solos, hay poder de Dios en ustedes. No caminas solo, no hablarás solo por tu cuenta, hay poder de Dios en tu vida. Y el Espíritu Santo llegó y llenó la vida de aquellos creyentes de tal manera que ellos cumplieron ese mandato, ellos produjeron ese cambio, hermano, porque salieron, porque Jesús les había dado una misión. En Marcos capítulo 16, versículo 15, antes de ascender al cielo, Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Vayan, vayan, vayan y prediquen este mensaje que transforma. Ellos obedecieron, ellos cumplieron este mandato. Ellos lo hacían en todo tiempo. Tanto así el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4:2 le dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Como diciendo, Timoteo, no te olvides de siempre hablar del mensaje que transforma. Predica, cumple tu misión, Timoteo. Has sido llamado, has sido escogido. Mira, no has sido llamado para verte bonito en la iglesia. No has sido llamado para ocupar una silla en la iglesia. No has sido llamado solamente para cantar y aplaudir tus manos. No, Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Cada uno de nosotros hemos sido llamados, hermanos, por Dios. Dios desea producir cambios en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en la escuela, en el círculo de tus amigos. ¿Cuánta necesidad hay, hermano, de que las personas conozcan a Cristo? ¿Cuánta necesidad tenía la sociedad, hermano, en el tiempo de los apóstoles? Pero hubo hombres valientes, mujeres valientes que decidieron cumplir con este mandato, que decidieron poder predicar en todo tiempo. Y usted lee en todo el libro de los Hechos que ellos predicaban en el templo, en las casas, en el camino, a donde iban, al lugar a donde llegaban. En esta ocasión Pablo estaba llegando a Tesalónica y lo primero que hizo fue hablar el mensaje que transforma, predicar a Cristo. Él lo hacía en todo tiempo, hermanos. Lo hicieron a pesar de todas las circunstancias negativas en su contra. Había, hermano, muchas cosas negativas en contra de ellos. Por ello no nos extraña, hermano, que haya cosas negativas en contra de la iglesia hoy en día. Yo recuerdo, hermanos, que cuando el Señor me salvó, allí en mi clase de la escuela, yo les hablaba a mis compañeritas de Dios. Algunas de ellas llegaron a ir conmigo a la iglesia. Pero recuerdo que en una ocasión la maestra me dijo que yo no podía estar hablando de Dios en la clase. Y como pues yo, hermano, pues era mi quinto, sexto grado, no recuerdo. Yo solamente le dije, maestra, pues es que también a usted la invito a la iglesia. También usted, y me dijo, yo no creo que Dios exista. Dios no existe. Dijo, porque si Dios existiera, no hubiera hambre, guerras y bueno, todo lo que el hombre dice que es culpa de Dios. que si Dios existiera no hubiera todo eso. Y recuerdo que yo le dije, bueno, maestra, pues mire, no le puedo responder todo lo que usted me dice, pero las guerras son porque los hombres se pelean entre ellos, no porque Dios quiera que se peleen. Y le comencé a explicar a mi manera, a lo que yo entendía. Y recuerdo que solamente le dije, maestra, pues es que Cristo la ama y también usted puede ir conmigo a la iglesia. Hermanos, no nos amedrentemos, hermanos, no nos escondamos, no tengamos miedo, no tengamos temor. Esta palabra produce cambios. En una ocasión hace cientos de años llegó un hombre a una ciudad y estaba buscando un lugar donde comprarse una botella de licor. No encontraba en ningún lugar por las calles donde pudiera comprarse esa botella de licor. Y llega a una tienda, entra y le dice a la persona que está ahí, y le dice, ¿en qué parte de este pueblo miserable puedo encontrar una botella de licor? Y aquel hombre con voz baja, con calma, le responde, bueno, mire, yo no sé si este pueblo será más miserable que aquel que necesita una botella de licor para sentirse bien. Pero le dice, déjeme decirle que hace algunos años, desde que llegó un hombre a este pueblo a predicar a Cristo, cantina tras cantina fue cerrando. No se vende licor, señor. Vaya a otro pueblo. ¿Y quién es ese hombre de que me hablas que logró tal cosa? Y le responde Juan Wesley, pues ese hombre que llegó a este lugar. ¿Sabe, hermano? Porque cuando nosotros anunciamos el Evangelio de Cristo hay cambios, se van a producir cambios, se va a trastornar el lugar, hermano, se va a trastornar, va a haber algo que se va a producir. Va a haber algo, hermano, va a haber cambios. Mire, estos hombres del libro de los Hechos comenzaron, hermano, a convertirse a Cristo. Dice que mujeres, hombres venían, creían y se añadían cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hombres, hermanos, conocían de Cristo. El apóstol Pablo seguía predicando, seguía anunciando a pesar de todo lo que estaba en contra de ellos. ¿Sabe, hermano? El apóstol Pablo fue un hombre que fue valiente, al igual que todos los que usted puede encontrar ahí en el libro de los Hechos. No sufrieron cualquier cosa. Mire, unos versículos antes, atrás, dice que lo apedrearon de tal manera que lo dieron por muerto. Pensaron que estaba muerto. ¿Usted se imagina, hermano, casi morir apedreado? Yo no me lo puedo imaginar, la verdad. Hermanos, si cuando nos pegamos con algo, de veras, cómo nos duele, ¿verdad? Nos punza cuando nos cortamos, cuando nos herimos nuestro cuerpo, gritamos, lloramos a veces, ¿sí o no, hermanos? Nos pegamos y, bueno, se siente tan feo pegarse en una parte específica que le duele tanto, hermano, que le salen las lágrimas, que algunos hasta podemos casi desmayarnos del dolor. Yo no me imagino, hermano, cómo sería el ser apedreado. Tal vez muchos de nosotros, hermanos, ya no entraríamos a ese lugar. Dice la Biblia aquí en el libro de los Hechos que lo dieron por muerto, pero luego se acercaron los apóstoles, los demás. Dice, y él se levantó y se fue. Y se fueron de ahí. ¿Cómo se fue? Hermano, herido, adolorido, su cuerpo lastimado, dañado, hermano. Tal vez cojeando, tal vez medio caminando, pero dice la Biblia que salido de ahí, entraron a otra ciudad y él siguió predicando. ¿Sabe, hermano? Porque nada los detenía. Ellos estaban obedeciendo a un mandato del Señor. Por eso dice la Escritura que ni aun las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia, porque no hay nada que detenga a un hijo, a una hija de Dios. Si Cristo ha producido un cambio en nosotros, si Cristo ha producido en nosotros una nueva vida, esa nueva vida, hermano, nos inquieta, nos insta a llevar el mensaje de salvación, a predicar y a proclamar ese mensaje que transforma. Qué bueno que hoy en día nosotros podamos ser como estos hombres, hermano. Qué bueno que hoy en día nosotros hablemos del mensaje de salvación. Podemos hablar muchas cosas con los hijos, con la familia, con los amigos. Qué bonito es tener una plática amena en la escuela. ¿Cómo te fue ayer? No, pues bien, ¿qué hiciste? No, yo hice esto y aquello. Pero hermano, cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo a tiempo y fuera de tiempo, le quería decir a aprovecha todas las oportunidades, y si las oportunidades no se dan, búscalas. Aprovecha cada espacio de tiempo que tienes para anunciar el evangelio, para predicar ese mensaje de salvación. Y es que sí se puede, hermano. Si hay algo en nosotros, hermano, ese algo de Cristo va a producir una llama, va a producir una pasión, va a producir, hermano, ese querer anunciar de Cristo. El libro de los Hechos nos muestra a estos primeros creyentes que ellos oraban, ellos ayunaban, ellos tenían tiempo de búsqueda de Dios. El Espíritu Santo llegaba y les llenaba, les bautizaba. Hermano, porque ellos buscaban de Dios, porque tenían hambre, porque tenían sed de Dios. Esta iglesia, hermano, fue una iglesia dinámica, fue una iglesia activa, fue una iglesia, hermano, que fue proactiva, que no necesitaba que vinieran a pucharles, a animarles, ¿verdad? Ándale, vamos, mira, si puedes. Como hoy un día tú eres un ganador, tú X mensajes de motivacionales. No, hermanos, su principal motivo era Cristo, era anunciar a Cristo. Y esta iglesia, hermano, fue una iglesia dinámica, fue una iglesia activa. Dios desea que nosotros hoy en nuestro tiempo seamos esa iglesia activa, seamos esa iglesia dinámica, que hagamos la diferencia, hermano, que se produzcan cambios en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestras escuelas, que se produzcan cambios en nuestros trabajos, que se produzcan cambios, hermanos, ahí en su círculo de vecinas, de vecinos. ¿Qué puede hacer usted, hermano? Tal vez usted dirá, bueno, pues yo no trabajo, estoy en casa, ya estoy retirado, ya estoy retirada, yo no me junto con muchas personas. Bueno, hermano, yo le quiero decir que no somos ermitaños. Ermitaños significa que vivimos allá en las montañas, ¿verdad? Solos. No, hermano, vivimos en la sociedad. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de llevar el mensaje de salvación a alguna persona, sea un vecino, sea una vecina, sea alguien en la tienda, si nos subimos al bus, aquella persona que está sentada al lado, enfrente, atrás, si vamos por nuestros hijos a la escuela, esa persona que se para a un lado de nosotros, esa persona, hermanos, que va a su casa, a lo mejor esa persona del correo que va y le toca y le deja las cartas. Hermano, tenemos la oportunidad de llevar el mensaje de salvación. La tenemos, no desaprovechemos cada oportunidad que tenemos, seamos esa iglesia dinámica. ¿Quién no quiere, hermano, que las almas sean salvas? Oramos para que las almas sean salvas. Pero sabe, Dios nos ha encomendado a nosotros llevar ese mensaje que transforma. Llevar, hermano, y proclamar en todo tiempo, que cumplamos con ese mandato, porque ese mandato no fue solamente para los apóstoles, fue para la iglesia en general. Por lo tanto, ese mandato es para nosotros. Que no nos amedrentemos, hermanos, por las circunstancias difíciles, adversas, contrarias. No nos amedrentemos, hermano. No nos desanimemos si por ahí en algún momento nuestra familia nos dice, ya no me hables más de Dios, no quiero escucharte. Usted puede darle uno y mil consejos, hermano, a sus hijos, y qué bueno que lo haga. Pero cuando usted le habla la palabra de Dios, esa palabra va con poder. El Espíritu Santo se va a encargar de redarguir en el corazón de nuestros hijos, porque la palabra es poder, es un mensaje que transforma. Entonces, más que nuestros consejos, más que ello, hermano, hablemosle de la palabra de Dios. Hablemosles. Pero ¿cómo les vamos a hablar si nosotros mismos no la conocemos? Es necesario conocerla, es necesario leerla, es necesario amar la palabra de Dios para que la podamos compartir. Esta palabra, este mensaje, hermanos, va a producir cambios, va a alterar el orden de la vida de nuestros seres queridos, va a instarles, hermanos, va a haber algo que se va a producir en ellos cuando menos lo pensamos, allí en su interior van a comenzar a sentir esa necesidad de Dios en su ser. Lo van a hacer, hermano, cuando mañana, pasado, la siguiente semana, un mes, un año, no lo sabemos. Pero encarguémonos de llevar ese mensaje que transforma. Sin importar lo que esto implique, hermanos. Si se enojan con usted, no le hace, aguante. Aguante un poquito, sí, hermano, porque a veces la familia se enoja y nos dice, ya no me hables más de tu Dios, ya no quiero oírte, ya vienes con lo mismo, otra vez, ¿para qué vienes a mi casa nomás a hablarme de tu Dios? Dígamelo a mí, hermano, por favor, pues siempre ha ocurrido eso. Tenía una prima que me decía, ay, Lupe, es que tú siempre me hablas de Dios, es que ¿de qué quieres que me arrepienta? Si yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Mira, eso que tú me dices es para los que han matado, los que están en la cárcel. Allá ve y predícales. ¿A mí tú qué me vienes a decir? Tenía esa prima de mi edad, de mi misma edad. Y siempre me respondía de la misma manera. Y cada vez que yo la veía, le flor, acércate a Dios, Cristo te ama. Ya vienes otra vez con lo mismo. No, 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 es que tú estás bien amargada. Mira, tú estás en una iglesia y ni estás disfrutando tu juventud. La vida es para vivirla. Ponte minifalda, píntate, arréglate. Bueno, ya se imaginara todo lo que mi prima me decía. Bueno, hermanos, llegó el momento que ella aceptó a Cristo. Ella aceptó a Cristo y me dijo, Lupe, gracias porque un día me hablaste de Dios. Hermano, no se desanime, siga hablando de Dios, siga anunciando el mensaje, porque este mensaje transforma, trae cambios. La palabra de Dios es poder. Hermano, estas ciudades, estos pueblos fueron trastornadas porque predicaban a Cristo. Predicaban a Cristo, no iban a hablarles de ética, de moral. Obviamente, hermanos, el apóstol Pablo tuvo que instruir a la iglesia, pero su primer mensaje era Cristo. Cristo vino, murió por ti, solamente en Él podrás tener redención de tus pecados. Las buenas obras no te van a salvar. Y usted lee el mensaje del apóstol Pablo, hermanos, él predicaba a Cristo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra es poder de Dios. Ahora yo me pregunto, hermano, ¿qué cambios está produciendo la iglesia? ¿Qué cambios, hermano, estamos produciendo? En el sentido de impactar nosotros como iglesia a la sociedad. ¿De qué manera la iglesia del Señor está impactando a la sociedad, hermano? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tanto estamos comprometidos a llevar este mensaje que transforma? Bien, si lo hacemos con nuestros seres queridos, con nuestra familia, es el primer, nuestra primer línea de llevar el mensaje de salvación a nuestros hijos, nuestros padres, hermanos, tíos, primos. Pero ¿qué de ahí? Después de nuestra familia, compañeros de trabajo, de escuela, amigos, vecinos, ¿cierto? Pero ¿qué más? ¿De qué otra manera nosotros como iglesia podemos impactar a la sociedad, hermano, con este mensaje que transforma? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, dirá alguien por ahí, podemos salir y evangelizar, gloria a Dios por los que lo hacen. Qué bueno, hermano, que hay evangelismo en esta congregación. Qué bueno, y Dios bendiga a las hermanas, hermanos que van y evangelizan. ¿Qué más podemos hacer, hermano? ¿De qué otra manera podemos impactar con este mensaje a nuestra sociedad? Algunos de nosotros vamos al parque, llevamos a nuestros hijos, vamos a caminar tal vez al parque. Bien, hermano, llévese ahí unos folletos, llévese una invitación, vaya preparado, preparada para hablarle a alguien. Alguien va a estar ahí, algún niño va a necesitar una invitación. Algún niño podrá estar desconsolado porque sus padres están en una situación difícil. Y si en ese momento usted le da un folletito, una invitación a ese niño la va a llevar a su mamá, a su papá. Siempre, hermano, hay algo que hacer. Siempre hay algo que se puede hacer. Usted tiene esa inquietud en su corazón. Señor, creo que falta más. Hay que hacer más, Señor. Estamos haciendo bien las cosas, pero hay algo más que se puede hacer. Bien, hermano, compártalo. No espere a que alguien más venga y le diga, hermana, vamos. Hermano, vamos. No espere, hermano, tal vez a que un programa de la iglesia lo mueva a hacerlo. Usted exprese su inquietud. Siempre habrá alguien que pueda unirse y que puedan cumplir con la labor de llevar el mensaje de salvación. Y esto va a producir un impacto. En una ocasión en la congregación, una joven se acerca al pastor y le dice: pastor, necesito decirle algo. ¿Sabe qué? He tenido muchos sueños. En esos sueños creo que Dios me está hablando para que vaya y evangelice, para que predique a las almas, porque las almas se están perdiendo y se están yendo al infierno, y Dios me ha estado inquietando y creo que necesito ir y hablarle. Pastor, ¿cómo lo hago? Y cuando el pastor le escucha, vamos a hablar con los demás, vamos a ver qué es lo que podemos planear hacer. Cuando otra jovencita de la congregación lo escucha, dice: pastor, yo también he sentido lo mismo. Y el pastor les dice: bueno, pues esto ya es del Señor, qué bueno que Dios está poniendo el sentir en ustedes. El próximo sábado se me juntan aquí a tales horas y se van a ir a evangelizar. Y se juntaron los jóvenes, hermanos, la siguiente semana se fueron a evangelizar. En uno de los hogares donde dos jóvenes de ellos tocaron, había una mujer que estaba enferma de cáncer. Esos dos jóvenes oraron por esa persona enferma de cáncer, y que creen, hermanos, el Señor la sana, porque a su siguiente cita con el médico ella va y el médico le dice: usted ya no tiene cáncer. Toda esa familia vino a los pies de Cristo y llegó a la congregación. Otras familias, hermanos, llegaron. Un matrimonio que estaba al borde del divorcio llegó y fueron convertidos y su matrimonio fue restaurado. Es que el mensaje, hermano, que transforma, el mensaje de Cristo siempre va a producir cambios, va a alterar para algunos, va a trastornar, hermano. Los demonios tienen que huir, Satanás tiene que soltar las almas, hermano, y no hay poder infernal que prevalezca en contra de la iglesia del Señor. No hay nada, hermano, que pueda detener a un hijo, a una hija de Dios. Sabe, hermano, las fuerzas de las tinieblas se caen, hermano, se desbarata toda obra de Satanás, porque cuando Cristo llega a un hogar, las cosas cambian. Cuando Cristo llega a la vida de una mujer, las cosas cambian. Cuando Cristo llega a la vida de un niño, hermano, toda una vida al servicio del Señor, qué glorioso, qué especial. Pero somos nosotros, hermano, la iglesia, los que estamos comisionados para llevar ese mensaje. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Quiero leerles esto que alguien escribió, estaba en anónimo, por ello no puedo darle crédito al autor. Dice que la presencia de la iglesia se note en la comunidad denunciando el pecado. No debemos ser una organización pasiva, sino la iglesia dinámica que transforma el mundo para Cristo. Si las autoridades se convierten a Cristo, tendremos un mejor país y ciudad. Si los jueces y abogados se convierten a Cristo, tendremos más justicia. Si los empresarios se convierten a Cristo, tendremos una mejor economía. Si los maestros se convierten a Cristo, tendremos una mejor educación. Si los comerciantes se convierten, tendremos mejores productos a mejores precios, hermanos. Prediquémosle a los comerciantes. Si las familias se convierten a Cristo, tendremos una mejor sociedad. La iglesia debe purificar al mundo y no dejar que el mundo la contamine a ella. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si la iglesia deja de cumplir su misión, ya no sirve. Hermano, hermana, cumplamos esta misión. Llevemos ese mensaje que transforma. Hablemos de Cristo. Hablemos, proclamemos. Mañana, hermano, no esperemos el mes que viene. Señor, el año que viene, ¿verdad? Ahí está mi lista de buenos deseos. Señor, en mi lista de buenos deseos para el próximo año, ahora sí me voy a poner las pilas. Ahora sí voy a evangelizar. Ahora sí voy a hablar de ti, Señor. No, hermanos, saliendo de este lugar. Digámosle, Señor, saliendo de aquí. Mira, hermano, mi propósito es que podamos, hermano, tener ese deseo, que tengamos esa pasión, que cada uno de nosotros sepamos que Dios desea usarnos, hermanos, nuestras manos, nuestra voz. A lo mejor usted pueda pensar, yo no tengo muchas habilidades tal vez, pero si Cristo vive en su corazón, ahí está el mensaje, hermano. Ahí está el mensaje que puede transformar no solo una vida, sino muchas. No solo una persona, sino familias enteras. Tal vez alguien puede estar al borde del suicidio, pero si usted y yo llevamos ese mensaje, hermano, no solamente puede ser librada esa persona que está al borde del suicidio, sino toda una familia entera. Porque cuando Cristo llega, hermano, las cosas cambian. Las cosas cambian. Un día Cristo llegó a mi hogar. Un día Cristo llegó a la vida de mi hermano. Un día Cristo llegó a mi vida. Y un día Cristo llegó al resto de mi familia, a mis hermanos, a mi madre, que tanto necesitaba del amor de Dios. Un día Cristo llegó a su vida, hermano. Ese día fue especial. Le transformó, le trajo una nueva vida. Usted es una nueva criatura. Bueno, hermano, Dios desea que usted y yo compartamos ese mensaje para que otros sean transformados, para que otros conozcan del amor del Señor. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Tal vez podamos hacer planes, hermanos, y visitar los asilos de esta ciudad y llevar el mensaje a esas mujeres, hombres que muchas veces están olvidados, dejados ahí por su familia. Tal vez usted diga, bueno, a lo mejor yo no predico, no canto en la congregación. Prediquémosle a esas personas, hermanos, que necesitan un saludo, un abrazo, una mano. Tal vez los jóvenes podrán decir, bueno, pues es que como que me da vergüenza, me da pena, como que no hay o qué decir. Comienza diciendo lo que Cristo hizo en ti. Comienza diciendo que ya no eres igual. Hay lugares en la ciudad donde se juntan jovencitos, jovencitas. Allí en los parques, en las rampas de patinaje. Ahí se juntan decenas de jóvenes. ¿Quién estará dispuesto, hermano, a ir y hablarle a esos jóvenes? A darles una invitación. ¿Quién de nosotros estará dispuesto, dispuesta en esta noche? ¿Quién de nosotros estará dispuesto, dispuesta, hermanos, para que en estos días festivos, si usted se reúne en casa con su familia, antes de que la familia se vaya, ponerse de pie y decir, quiero decirles algo? Y comienza a hablarles del amor de Cristo. La Navidad se celebra por una razón, porque Cristo vino a nacer, vino a hacerse hombre para darnos salvación, para salvarme a mí, para salvarles a ustedes. ¿Quién de nosotros estará dispuesto, hermanos, a romper nuestros moldes para llevar ese mensaje que transforma? Hay gente que necesita conocerlo. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Llevemos, hermano, ese mensaje que transforma y produzcamos cambios. Amén. El apóstol Pablo cumplió su misión. Lo hizo, hermano, a pesar de todo. Hagámoslo nosotros a pesar de todo. Si llegan luchas, si llegan pruebas, si llegan adversidades, tomémonos más fuerte de la mano del Señor. Pero no dejemos de proclamar a Cristo, no dejemos de hablar a Cristo, no dejemos de anunciar el Evangelio, hermano. Porque la iglesia, para eso hemos sido llamados, para predicar a Cristo, para anunciar este mensaje que transforma. Que nuestra oración esta noche, hermano, sea, Señor, heme aquí, Señor. Yo quiero llevar ese mensaje. Yo le invito a que se ponga de pie, amado hermano.